Son las 11:30, una hora menos en Canarias, en un fin de semana de puente que ha tenido mucho deporte.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La jugada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley, Backlund abajo palos, la va a pegar Koeman, puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano, gol de Andrés Iniesta para la gloria en el 27 del tiempo extra. La pelota la prefiere y Rafa Nadal es campeón de Wimbledon. Tercera tras dos finales perdidas. ¡Gol del Barça! ¡Gol del Ronald Koeman! ¡El Barça por fin se acuerda de la historia! ¡Rompe con la historia! ¡Va a ser campeón de Europa!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, Tiempo Extra.
Terminó el puente de este inicio de mayo, en el que, si os habéis perdido todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte, que ha sido mucho desde luego, os lo vamos a resumir en este tiempo extra. Desde luego está claro que en la Liga todo el mundo está esperando en la parte alta de la clasificación a que el Barça cante el alirón. Hoy ha habido un momento en el que los aficionados madridistas podían empezar a soñar con por lo menos con un final de liga intenso, por aquello de que el Real Madrid ha habido momentos en el que los que estaba a 8 puntos del Barça virtualmente tras el segundo gol del Betis, que colocaba el partido en 1-2 a favor de los sevillanos, y el Real Madrid en ese momento estaba virtualmente a 8 puntos del Barça, pero recordemos, con un partido adelantado el próximo miércoles por la cacicada de la Federación Española de Fútbol de empeñarse en colocar la final en una jornada, en un fin de semana en el que habrá liga y por lo tanto había que mover los partidos de Real Madrid y de Atlético de Madrid. El caso es que si el Madrid, pues ya por hacer las cuentas de la lechera, hubiera sido capaz de vencer el miércoles en un partido que aún se tiene que jugar frente al Málaga en casa, pues oye, se podría haber puesto a 5 puntos del Barça. Pero salió Leo Messi en la segunda parte, volvió a revolucionar el enigma Messi, como ya le tenemos que denominar después de lo que está ocurriendo a nivel médico durante las últimas semanas en Can Barça. Revolucionó el partido, es verdad que salió con el partido empatado tras un gol de Villa, que nuevamente ha estado muy fallón en la primera parte junto con Alexis. Desde luego el Barça tiene un serio problema en la delantera con esos dos jugadores, pero el caso es que Messi, como decimos, revolucionó el partido y finalmente los 3 puntos se los apunta el conjunto blaugrana, que evidentemente la semana que viene, casi con total normalidad, independientemente de lo que pueda pasar esta semana, que también podría cantar el alirón el miércoles con una derrota del Real Madrid en el Bernabéu, pero lo normal es que el Barça certifique de una vez por todas el título de Liga en los próximos días, los próximos 7-10 días. Bueno, eso por la parte alta de la clasificación, la que también hay que destacar, por supuesto, la confirmación de que el Atlético de Madrid la temporada que viene estará en Champions. No sabemos todavía si como tercero o como cuarto, lo normal es que sea tercero y pase directamente a la Champions, pero podría ser que terminara cuarto, viendo todo lo que queda de aquí a final de temporada. Y en la parte baja está todo muy apretado, siguen ganando los que tienen que ganar, salvo Mallorca, que se está dejando puntos muy importantes en las últimas semanas y se está condenando a estar en una segunda división en la que el Elche está muy cerca de certificar también el pase a la Liga BBVA para la temporada que viene, la temporada 2013-2014. Bueno, llevan todo el fin de semana dando datos, les pedimos que nos den la última hornada de números a esta hora, los Danis, Dani Blanco, Dani Ortín, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Vamos al lío.
Primera división, jornada número 34, resultados definitivos.
Celta 1, Atlético 1.
Valencia 4, Osasuna 0.
Granada 1, Málaga 0.
Real Madrid 4, Valladolid 3.
Deportivo 0, Atlético 0.
Mallorca 1, Levante 1.
Zaragoza 3, Rayo 0.
Sevilla 3, Español 0.
Barcelona 4, Betis 2.
Y mañana el Getafe, Real Sociedad, para, lo decías tú, Vicente, pero para que el oyente lo tenga meridianamente claro, el Madrid tiene que ganar los 6 puntos de esta semana. Si se deja alguno un punto, o empate con Málaga o empate con el Español, el Barcelona será campeón sin salir a jugar en el Calderón el próximo domingo. Y si gana los 6 puntos, el Barcelona será campeón ganando en el Vicente Calderón. Tiene ahora 88 puntos, 77 el Real Madrid, 69 el Atlético, 58 la Real, que mañana podría tener 61 si gana el Getafe. En UEFA, 56 Valencia, 53 Málaga y 49 Betis. Y en descenso ahora mismo, 32 Deportivo, 31 Celta, 29 Mallorca. Segunda división, jornada número 37, estos resultados.
Jerez 1, Córdoba 3.
Las Palmas 4, Sporting 2.
Barcelona B 2, Lugo 2.
Ponferradina 1, Recreativo 0. 0.
Girona 3, Alcorcón 2.
Guadalajara 1, Mirandés 1.
Hercules 2, Huesca 1.
Villarreal 2, Elche 3.
Castilla 2, Murcia 0.
Almería 2, Racing 1.
Y Sabadell 2, Numancia 1.
Principales posiciones: Elche 76, Girona 67. En ascenso directo, en playoff, 65 Almería, 62 Villarreal y Almería, 61 Las Palmas. En descenso, el Murcia con 40, el Huesca con 36, el Racing con 35 y el Jerez con 24, matemáticamente en segunda B. Y el Elche será matemáticamente de primera si gana el Barcelona B. Y hay un empate entre el Alcorcón y el Villarreal en el partido que se enfrenta en Santo Domingo.
Muchas gracias. Son las 11 y 35, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo está.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter?
Bueno, ayer dijo Mourinho, anteayer dijo Mourinho que no tenía decidido su futuro aún. ¿Creen que eso es verdad? ¿Creen que no es verdad? ¿Creen que Mourinho ya tiene decidido su futuro? Pues que nos lo digan en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba el radio.fm.
Bueno, enseguida voy a saludar a esta mesa que está absolutamente abarrotada de grandes opiniones para lo que resta de programa, pero antes de eso, nuestro compañero Jesús Sánchez nos trae, como no puede ser de otra forma, la moviola semanal, el resumen de toda la jornada para que entendamos lo que ha pasado en los últimos 7 días y que a partir de ahí, pues abramos juego.
No habrá final española en la Champions. Las remontadas imposibles no fueron posibles a pesar del empuje y fuerza de sus aficiones.
Nuestra fuerza eres tú.
¿Dónde estarán?
La moviola semanal.
Primero cayó el Real Madrid. Durante toda la semana la maquinaria madridista funcionó a la perfección. Se recordaron gestas, invocó a Juanito al Bernabéu y todos llegamos a pensar lo mismo que Mourinho.
Fútbol es fútbol y todo es posible.
Y a punto estuvo de serlo, un golito más, y seguramente el ambiente madridista no viviría en el momento de tensión actual. 3 semifinales consecutivas, 3 derrotas consecutivas. ¿Fracaso?
La Liga de los Récords es mía.
Claro que se nos olvidaba la dichosa Liga de los Récords de José Mourinho, tan mítica ya como sus...
Mis célebres papelitos.
Papitos que, por cierto, guardan mucho rencor.
Que yo no ponga a jugar vuestros niños queridos es correcto.
Y por si había alguna duda, si el Mister Luso se refería o no a Iker Casillas, llegó Pepe para despejarla.
Las declaraciones del Mister...
A ver...
Bueno, desde mi punto de vista no ha sido la más adecuada.
Porque Casillas es...
Es una institución, tanto en el Madrid como en España, ¿no?
Con un par, Pepe, sí señor. Parece que los jugadores tienen claro que Mourinho no seguirá al frente del Madrid, ni Mourinho ni Caranca.
Sí, yo creo que se le ha faltado el respeto a Iker, yo creo que en ningún momento se le ha faltado el respeto a nadie.
No solo la Casa Blanca vive de contradicciones, la derrota es complicada de digerir, difícil de explicar y polémica en sus argumentos. El Barcelona es arrollado por el Bayern de Múnich y Piqué enciende la mecha. Este equipo necesita cambios para la próxima temporada, dice el central. Responde Tito.
Supongo que de todas maneras el jugador que te dijo no contaba que él podía ser un cambio, ¿no?
Pues no, la verdad es que se le olvidó comentármelo.
Ah, vale.
Nadie está a salvo y cada uno hace la guerra por su cuenta. Cristiano es preguntado por el futuro de Mo.
No me importa, a mí me importa Real Madrid y yo.
Y nadie más, así que un consejo, relájense y escuchen el tiempo extra.
Claro que sí, que por qué hacer hasta ahora, después de todo el puente, de haber estado descansando, desconectando de todos estos días, pues escuchar este programa que os servimos en bandeja a partir de este momento, a las 11 y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Voy a ir saludando ya a esta magnífica mesa, querido compañero de Mediaset, Matías Prats, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
O sea que ya cuello Mao en la camisa, ya esto es veraniego total.
Hombre,
hoy
yo creo que hemos rondado casi los 25, 28 grados.
Camisa de lino.
Prestaba. Sí, para ir fresquito, aunque me he dado cuenta ahora esta noche que ha refrescado, que ha bajado la temperatura, pero se aguanta.
Como no puede ser de otra forma, contrasta con lo que ocurre cada semana en este estudio, que es que aparece José Manuel Pipi Estrada, buenas noches.
Buenas noches.
Con una... Sí, claro. Ya, mira, hemos avanzado.
Julio iba a seguir con la chupa.
No, hemos avanzado porque ya en lugar de una chupa, claro, lo que hace es se ha puesto un chaleco sin mangas, pero muy abrigado.
No, es un chaleco antibalas. Es para estar el vestuario del Real Madrid, tienes que entrar con este chaleco.
Bueno, el caso es que no sé si pasarás frío o no, pero es posible que salgas caliente de aquí.
Yo creo que sí, yo creo que la situación está bastante, más que caliente, está efervescente, es decir, esto ya hierve. hierve, ¿no? Porque lo último que está pasando últimamente, yo no es que sea muy muy profeta ni muy brujo, pero lo vaticinaba y lo intuía, y porque hay una cosa que está clara: fin de obra. Y cuando uno llega a fin de obra, tiene preparado el discurso.
Bueno, guárdate tu discurso para dentro de unos minutos, para contarnos cómo has visto el fin de obra. Querido compañero del Confidencial, Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, muy buenas, Vicente.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, y hablabas de calcito, de calentito.
Sí, hombre, tú polo ya directamente.
Yo polito, ya en plan cómodo, y calentito el clásico argentino, ¿eh?
Sí.
Está paradito unos minutos, la que han liado las barras bravas.
Casi lo paran, ¿no? Del todo, ¿no?
Bueno, al final, triste protagonismo del fútbol argentino, que esta gente nadie le para los pies, y así les luce el pelo.
Bueno, compañero de los servicios informativos de esta casa, hombre del Real Madrid, Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, he estado viendo este fin de semana una película que se llama Idiocracia, que no sabéis lo que me he reído. Ha habido un momento en el que le hacían un test de inteligencia a uno de los protagonistas, José Atento,
sí.
Y le decían: si en un barril tenemos 5 litros y otro barril tenemos 3 litros, ¿cuántos barriles tenemos?
Dos, ¿no?
A esta hora llueven números en la sintonía de radio. Sergio Valentín ha probado el
texto. He estas con preguntas.
Miedo. Lo he hecho con miedo.
Sí, claro, porque están tan.
Tiempo Extra. Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.
Bueno, nos vamos hasta Córdoba porque, como decimos, llueven números a esta hora en la sintonía de radio para saludar a Álvaro Vega. Matriz Vega, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Arroba la Liga en Números en Twitter. Oye, tírale de las orejas a Sergio Valentín, que me trajiste el otro día un regalo para mí. Sergio sigue sin traérmelo.
Bueno, pues llévatelo, ¿no?
Pero que yo ya lo he traído.
Que Salmorejo se va a poner malo.
A mí nadie me lo ha dado.
Vale. Lo tengo en la redacción, y como es la primera vez que te veo desde el partido en el Bernabéu, ante el Dortmund, ahora cuando termine el programa te lo doy.
No, te puedes acercar ahora, así yo le doy las gracias en directo a Álvaro Vega, ni que la redacción estuviera a 3 kilómetros.
Quiero escuchar a Álvaro y sus 10 magníficos datos.
Bueno, vamos con el decálogo de datos de esta jornada en el 10, Álvaro.
Son dos barriles, ¿no? No sé.
Son dos. Sí. Vale. Hemos confirmado, ha probado el test de inteligencia.
Vicente se la ha dado ahora con los dos barriles, pero ahora no sabe contar de 10 a 1.
Oye, pero me tienes que ver llorando.
No tienes apoyo, ¿eh?
No, me tenías que ver llorando de la risa viéndola. Es muy divertida la película, ¿eh? Dale, Álvaro.
En el número 10, el Real Valladolid, que sumó este sábado en el Bernabéu su derrota número 600 en Primera División.
600 derrotas.
Grande,
sí. Sí. 162 en su estadio como local y 438 como visitante.
En el 9.
El 9, el Barcelona, que encadena 40 partidos consecutivos de liga sin perder frente a rivales andaluces, ya sea en el Camp Nou o en Andalucía.
Luego dirán que Andalucía es madridista, que han dicho siempre.
Sí,
pero vamos,
pues esta liga.
Es un dato precisamente muy interesante en la comparación con el Real Madrid en la primera vuelta, ¿eh?
Sí, la primera y la segunda.
Bueno, ha perdido en los 4 campos andaluces, en Sevilla, en el Betis, en el Málaga y en Granada, en los 4.
Así es, el último equipo andaluz que derrotó al Barcelona en Liga fue precisamente el Betis el 29 de marzo de 2008.
Porque no ha ido a Córdoba, que si no Palma también.
Este año ha ido, venía en Copa. Bueno.
Bueno,
no, digo el Madrid.
En el 8.
Ah, bueno, sí.
Vamos al 8.
Al 8, esta vez lo vamos a contar antes, Lionel Messi.
Ojo, segunda jornada consecutiva marcando, ¿no?
Sí, bueno, ha marcado en los 21 últimos partidos de liga que ha disputado. Que sí, hoy casi marca un hat-trick como suplente, algo que nunca ha conseguido. Así que, bueno, un reto. Y ya lleva 60 goles con el Barcelona de esta temporada. 2 en Supercopa, 46 en Liga, 4 en Copa y 8 en Liga de Campeones.
He visto también que Leo Messi es el máximo goleador como suplente de la Liga.
Sí, así es.
En el 7.
En el 7, volviendo al Madrid-Valladolid. El Real Madrid es el equipo que más remontada ha conseguido en esta liga y el Valladolid es el equipo que más remontada ha sufrido. Y bueno, pues este sábado el Madrid ganó remontando al Valladolid.
Eso tenía que pasar, estaba claro.
Sí. Bueno,
claro.
Y además, se da una curiosidad.
Sigue.
Llegó el partido al descanso, iba 2-2,
¿sí?
Un resultado un poco atípico.
¿Sí?
Solo 4 partidos en esta liga han llegado al descanso con empate a 2.
¿Y 2 han dado en esta jornada? Ah, no, porque el Barça ha marcado los primeros minutos de la segunda parte. Es verdad,
no,
sí.
De los 4 partidos que han acabado empatados al descanso, uno fue el Valladolid-Real Madrid de la primera vuelta, otro fue el Madrid-Valladolid de la segunda vuelta.
Sí, pero es verdad, Álvaro, que este año el Madrid está remontando muchísimo. No sé si tienes el...
Lleva 7 remontadas en lo que es Liga.
Oye, pues 7 es casi un tercio de la Liga, ¿eh?
¿Sale desenchufado a la mayoría de los partidos?
Sí. Hombre, el Barcelona ha conseguido 6 remontadas, ¿eh? Se ve que, bueno...
Sí. ¿En el 6?
En el 6, siguiendo también con el Madrid. El Madrid es el equipo que más goles le ha marcado al Madrid en esta Liga. Le ha marcado 5. Y además lo ha hecho con 4 futbolistas distintos, que también en ese sentido es el equipo, pues, en cuyo vestuario hay más jugadores que... Bueno, eso de momento, porque las jornadas que quedan aún podría haber alguna goleada. El mismo Málaga le marcó 3 goles la primera vuelta, podría superarlo o igualarlo. Sí. Bueno, los futbolistas de Valladolid que le han marcado goles al Madrid esta temporada son Manucho, que le marcó 2, Óscar, sí. Javi Guirra y Sastre.
Sí, en el 5.
En el 5, un dato redondo. Esta jornada hemos visto el penalti número 100 de la Liga. Y ha sido un penalti que, en fin, ha sido el que ha pitado Teixeira.
Hombre, el penalti de Teixeira, vaya penalti. Vaya penalti ha pitado Teixeira.
Digo para celebrarlo, ¿no?
Bueno, pero es el nivel del arbitraje español, o sea que no...
Sí, porque ahí Zagamen la lió también ayer en La Coruña.
Sí,
o sea,
sí, no, incluso ayer lo decía en Twitter, Muñiz Fernández sería un gran árbitro en tercera división. Yo no sé por qué se lo pierde en cada jornada, vamos.
¿Qué culpa tendrán los equipos de tercera división?
No, pero
¿para
no
qué
entiendo,
quiere,
pero,
¿para
no,
qué
no,
que
sería un magnífico
fastidiar?
Árbitro en tercera división, pero no sé por qué se pierden ese honor cada semana.
En los campos de tercera, esos campos de Alberón, no se puede ir con...
De informador, dice, ¿no?
No se puede combinar.
En tercera, lamentablemente, también son malos los árbitros, ¿eh?
Pues tú ya estás arbitrando de tercera, ¿no?
¿No? No, todavía no llega a tercera, por eso.
Fíjate si es malo.
A ver, en el 4.
No, quería puntizar. De los 100 penaltis que se han lanzado en esta liga, 85 han acabado en gol, que es un porcentaje algo superior al de la temporada pasada. Se marcaron 80 de los 102 que se pitaron.
¿En el 3?
No, en el 4.
El
4. El Real Club Deportivo Mallorca, que no ha marcado en esta liga en ningún partido 3 goles. Tras 34 jornadas, en el siglo XXI solo había 2 equipos que contaron una liga completa sin ¿sí? marcar en ningún partido 3 o más goles.
¿Y los otros 2 descendieron o no?
Uno fue el Murcia en la 2003-2004, que ese sí descendió, y el otro fue el Numancia en la 2004-2005, que si no me fallan las cuentas, que no lo he mirado, también
no descendió, cerca estuvo, ¿eh?
Yo creo que Numancia no ha estado 2 temporadas seguidas en primera.
Pero, o sea, claro, el dato aquí interesante
sí,
es...
Descendió, costó el Numancia como penúltimo, y el Murcia lo hizo como último de la liga, sí.
Oye, el dato interesante es que Javier Clemente ha terminado la última década con equipos que han marcado 3 goles en alguna jornada de la última
era,
década.
Era antes de llegar él. Él solía llegar en marzo.
A ver, en el 3.
En el 3, volviendo al Barcelona, sigue aspirando a igualar el récord de los 100 puntos, eso que dice Mourinho, la liga de su récord, ¿no?
¿Nos lo confirmaste tú el otro día que no?
¿Cómo que no?
Sí, sí, nos confirmaste el domingo pasado que ya no podía llegar al récord.
No, lo que no podía es superarlo.
Ah, vale.
Igualarlo, sí, si gana sus 4 partidos que le restan, pues llegará a los 100.
El matiz es importante.
Sí,
¿eh?
Y
Mourinho,
el récord goleador de 121 goles lo tiene a 16. Necesitaría marcar 4 jornadas. Como apuntaba al principio del programa, este miércoles será campeón el Barcelona si el Real Madrid no gana. Así que digamos que Pellegrini podría ser campeón de Liga al Barcelona.
Curioso.
Bueno, siguiente,
en el 2. Roberto Soldado, que ha marcado 16 goles en Liga a sus ex-equipos. 4 al Real Madrid, 6 a Osasuna y 6 al Getafe. Como curiosidad, y este dato se lo tomo prestado a mi admirado Pedro Martín, solo hay 2 futbolistas que hicieron un registro semejante frente a sus ex equipos en primera, que fueron Ismael Urzay y Samuel Eto'o. Bueno, Samuel Eto'o es que se hinchó contra el Madrid, ¿no?
Sí.
Parte es por eso, ¿no? Sí, porque...
¿Y en el...?
En el 1. El Atlético de Madrid, 19 partidos imbatidos en esta liga, igual a su registro histórico en la máxima categoría, que fue la temporada 90-91, y lleva acumulados 6 partidos seguidos lejos del Calderón sin recibir gol, frente a Valladolid, Málaga, Osasuna, Getafe, Sevilla y este sábado frente al Deportivo. Solo hay una racha superior en la historia de la liga, que fueron 7 partidos del Barcelona en la temporada 86-87. Así que si el Atlético de Madrid este miércoles no recibe gol en Vigo, igualará un récord histórico en primera división.
Es que Mati está superando el Chol casi todos los récords, ¿eh? De esta
sí, Liga sobre todo los que tienen difícil, que ver con el rigor defensivo, ¿no? Y con el estar serios atrás, y eso sí que lo ha conseguido él.
Bueno, Álvaro, que luego le diré a Sergio que se levante lo que me...
Subimos foto al Twitter.
Vale,
subimos foto al Twitter, sí. Álvaro, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós, saludos. Adiós. Bueno, me voy a ir enseguida a Barcelona para que nos cuenten cómo ha sido ese último partido de la jornada, pero antes os pido opinión a todos vosotros de un Barça que nuevamente, como decíamos hace unos minutos, arrancaba el partido desenchufado. Se adelantaba el Betis, empataba el Barça y en los últimos instantes de la primera parte el Betis marcaba un gol que hacía que en el descanso, desde luego, el Madrid virtualmente estuviera a 8 puntos, independientemente de que veo sonrisas en la cara por ese sueño de muchos madridistas. Pero, Mati, este Barça es verdad que ya tiene la liga hecha, pero la podría tener cerrada ya desde hace tiempo y al final a ver si se va a complicar.
Sí, hombre, el nivel de exigencia es muy alto. Ha habido un momento de incertidumbre en el partido al llegar al descanso con la ventaja del Betis. El Betis, como siempre, valiente, atrevido, buscando el gol. Yo creo que eso es de elogiar por parte del equipo de Pepe Mel. Y el Barça, sin llegar a estar a su nivel óptimo, a su nivel más alto, pues ha acabado solucionando el partido. Antes de salir Messi ya ha empatado, y con Messi, pues bueno, imagínate, segundo balón que toca, mete una falta en la escuadra, un golazo tremendo, y a punto ha estado de clavar otra que ha dado en el larguero. Yo creo que a Messi, estando a medio gas al 50%, pues se ha valido el solito para desenredar un partido que se presentaba ciertamente complicado para ellos, con alguna baja, pero bueno, Iniesta ha estado bien, me ha gustado Villa menos en la definición, Alexis tampoco ha estado mal. Yo creo que el Barça, bueno, pues tampoco ha necesitado mucho más para llevarse los 3 puntos.
Me ha parecido muy llamativa la cara de Villa cuando marca el empate a 2, es verdad que era un gol importante porque el Barça pues se podía complicar un poco la situación con ese empate a 2, pues era un gol que le daba mucho oxígeno al Barça, y sin embargo la cara de Villa era como de liberación, de frustración. No sé, ha sido una celebración de lo más llamativa, porque además sobre la marcha se ha ido al banquillo, yo creo que sabía que se iba, uh-huh. Y la verdad es que indica que David Villa está pasando por un momento complejo, ¿eh?
Yo siempre que ocurren cosas como la de hoy, en el partido del Barcelona, me acuerdo de un titular de un compañero de Santi Jiménez, que titulaba una crónica, no recuerdo ahora qué partido, que era: jugar con Messi es abusar. Y yo es que así lo pienso, es que este futbolista sale 10 minutos, lo solventa, así que es cierto que ahora alguno dirá, no, pero no lo hizo contra el Bayern de Múnich, pero bueno, lo viene demostrando durante todos estos años en el Fútbol Club Barcelona.
Ya, pero no lo hizo contra el Bayern de Múnich.
Efectivamente, y tienes toda la razón del mundo, pero todo escribano hecho un borrón, ¿no? Entonces, yo a lo que sí que iba es a la deficiencia que tiene el Fútbol Club Barcelona en la defensa. Creo que no tengo los datos ahora mismo, pero creo que dobla los goles encajados de temporadas anteriores, y ahí tiene un déficit importante. Por eso le cuesta tanto cerrar los partidos y le está costando tanto cerrar esta liga que todos más o menos teníamos ya pensado en el mes de diciembre que iba a ser del equipo de Tito Vilanova. Eso le ha costado el disgusto de la Champions, esa humillación, si se me permite la expresión, ante el Bayern de Múnich, y es un Barça que no está fino, que Tito Vilanova decía que no necesitaba grandes cambios, algo que sí reclama a Piqué. Yo creo que entre lo que dice uno y lo que dice otro está lo que necesita el Barça, y es una remodelación importante, no sé si muy grande, pero partiendo de la defensa, donde le hacen falta uno o dos futbolistas seguro, y luego en la parte de arriba a ver lo que pasa, porque todos damos por hecho que Alexis se marchará, que Villa también. Entonces, bueno, ahí tiene un déficit importante.
Yo creo que lo que hemos disfrutado, y una vez más se confirma que Pepe Mel le tiene tomada la medida a este Barça, porque si hacemos un poco, tiramos de memoria, el Betis siempre le ha plantado cara al Barça, incluso la temporada pasada, y Pepe Mel yo creo que sabe perfectamente cómo jugar al Barça. Ha habido momentos en que nos han puesto la emoción en la liga, todo el mundo pensaba que este Barça, después del batacazo y los 7 goles que le marcó el Bayern Múnich, puede estar muy tocado muy deteriorado anímicamente, y puede que el Betis dé la campanada y tengamos liga y podamos soñar con un final de liga realmente, yo creo que de infarto, ¿no? Pero claro, salió el de siempre, y a medio gas, como decía Matías, con una sola pierna, pues
hubo
le faltó
pastilla de esta sublingual, o como se llame, ¿no, José? Sí. Para evitar el infarto y directamente se cortó.
Y se acabó la emoción. Por un momento pensábamos, madre mía, aquí yo empecé a recordar aquellas ligas de Tenerife, aquellas ligas del Deportivo de La Coruña, aquellos momentos, aquella del Dream Team, o sea, yo verás tú, vamos a obtener jornada de liga en la última jornada, pero bueno, que al final estaba claro que este Barça era el campeón de liga y lo ha demostrado.
Ha pegado 2 faltas en 5 minutos, una la del gol y otra que pega en la cruceta, que es un escándalo.
Bueno, me voy hasta Barcelona, allí tenemos a Marcos Lorente. Marcos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
¿Cuál ha sido el ambiente que se ha vivido en el Camp Nou a partir del 1-2?
Pues una de las peores entradas de la temporada, solo 67.000 espectadores, pero la gente ha disfrutado, ¿no? Este Betis ha obligado a ponerse las pilas al Barcelona y al final ha acabado haciendo un fútbol brillante y lo que está claro es que la gente ha disfrutado de un gran espectáculo. Parece que está garantizado cuando se enfrentan el Barcelona y el Betis. Hay curiosidades, por ejemplo, la temporada pasada el marcador fue el mismo, 4-2 favorable al Fútbol Club Barcelona. Y la verdad es que la gente ha disfrutado, se ha cantado lo de campeones, campeones, y hay futbolistas que se han reivindicado, como el propio Alexis, muy aplaudido por el Camp Nou. Aplausos también para Villa, que se retiraba nada más conseguir el gol. En fin, yo creo que ha sido un triunfo balsámico después del duro varapalo de la eliminación de la Champions.
Pero Marcos, aplausos un tanto circunstanciales, ¿no? A Villa se le aplaude porque un minuto antes ha marcado un buen gol. Y a Alexis también habría que ver si con el partido igualado con el Barça por detrás se lo hubiera aplaudido, ¿eh? Porque han estado muy fallones, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo Villa. Villa ha tenido 4 oportunidades para marcar en la primera parte. 2 lo ha hecho bien, pero también lo ha hecho muy bien Adrián, el portero del Betis, y en 2 ha fallado. Ahí se ha escuchado algún que otro silbido, pero inmediatamente Villa, un futbolista que cae bien a la afición, y como te digo, se han escuchado silbidos, pero enseguida aplausos. Ha sido así, la verdad es que se ha marchado, sí, con cara de frustración, no por el cambio, sino porque sabía que hoy era un día para reivindicarse y, bueno, al final, por lo menos ha conseguido el golito.
Bueno, gracias Marcos, desde la ciudad Condal, un abrazo.
Nada, simplemente déjame solo 2 detalles. Uno, le acaban de preguntar a Tito Vilanova si le gustaría proclamarse campeón en un campo o que lo sea porque el Real Madrid pinche uno de los 2 partidos ante el Málaga o ante el Real Club Deportivo Español. Dice, nosotros hemos de pensar en nosotros mismos y dando a entender que tiene que pasar un poquito de lo que haga el Real Madrid, entendiendo que el Real Madrid puede ganar esos 2 partidos y que el Barcelona se la jugará en el Vicente Calderón. Y luego le ha quitado totalmente importancia a las declaraciones de Piqué. Han admitido los 2 que han hablado. Piqué ha tenido palabras muy cariñosas hacia Tito Vilanova, dice que se conocen desde los 15 años, que le respeta muchísimo, y Tito Vilanova ha dicho lo mismo. Dice que cuando dijo eso lo dijo con una sonrisa y que todo se ha aumentado, pero que la relación con Piqué es buenísima y que evidentemente no es dudoso que Piqué siga en la plantilla la próxima temporada.
Gracias, Marcos.
Buenas noches, adiós.
Bueno, en unos minutos empezaremos a construir castillos en el aire con lo que pueda ocurrir la próxima temporada en los 2 principales equipos de nuestra liga, de nuestro fútbol. Pero, Mati, tú destacabas antes a Iniesta en el partido de hoy. Vaya pase le ha pegado el taconazo que le ha dado Alexis en el último gol, sensacional, ¿eh?
Sí, el taconazo, bueno, es un lujo. Y él ha estado muy bien, sobre todo en la primera mitad, donde ha tirado el equipo, ha pedido muchísimo el balón. Ha intentado cosas, ha buscado a Villa en balones profundos y ha participado mucho sin tener una incidencia directa en los primeros goles, pero yo creo que sí que vuelve poco a poco a tener buenas sensaciones y a alcanzar su nivel.
Sí, porque además Xavi Hernández es verdad que en las últimas semanas no está al mejor nivel, al menos seguramente físico, pero desde luego no está aportando todo lo que suele aportar.
Y es una pena, ¿eh? Porque Xavi Hernández, yo tengo especial debilidad por este jugador, y es una temporada en la que por lo que sea, por exceso de partidos, por condiciones físicas, no está rindiendo a su nivel. El caso me recuerda un poquito al de Xavi Alonso en el Real Madrid. Son 2 futbolistas capitales, tanto en un equipo como en otro, y no están rindiendo a su mejor nivel. En detrimento, pues tienen que tomar la batuta hombres como Andrés Iniesta, que en los últimos partidos parecía como que no andaba fino. Hoy ha estado francamente bien, y bueno, yo creo que es que la liga ya no da más de sí. Toda la emoción está por la zona baja. Y arriba, bueno, pues 2 equipos que vienen de pegarse 2 buenos batacazos en la Champions, que ya están pensando más en los proyectos de la temporada que viene, y bueno, se alargará un poquito la agonía de esta liga que caerá en manos del Barcelona.
Xavi es uno de esos futbolistas que es una pena que cumpla años, porque es una maravilla, porque es un futbolista, porque es el fútbol. Es que Xavi no tenga un Balón de Oro, me parece que es un sacrilegio para el fútbol. Y Xavi, yo creo que el problema que tiene este año, sinceramente creo que en su motor tiene demasiados kilómetros y que está agotado. O sea, que está agotado físicamente, y claro, y es que no da más de sí. Pero yo creo que Xavi se va a recuperar la temporada que viene, seguro, porque el fútbol que hace es un fútbol muy fácil y porque él funciona más con la cabeza y las piernas van muy bien.
Enseguida continuamos en la sintonía de radio.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tiempo extra.
Partido aquí en Wembley, va a sacar la falta al Barça, la va a pegar Koeman, gol del Barça, gol del Barça. Va a buscar la ambientación por la derecha, sale el triple de Grau para Herreros, buena triple de Herreros, dentro, 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 el triple de Herreros, casi al borde, gol del Madrid, el tiempo extra, 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano.
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte, en Es Radio, Tiempo Extra.
Continuamos en la sintonía de radio, 12 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, estamos en tiempo extra, venimos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta jornada de la Liga BBVA, luego os contaremos lo que ha ocurrido en el Polideportivo, que es mucho durante todo este fin de semana de puente, en el que por supuesto esperamos que hayáis disfrutado y desconectado lo suficiente como para reengancharos en este momento y volver a vivir con toda la intensidad posible la recta final de nuestro deporte de aquí hasta final de temporada. El caso es que el pasado martes el Real Madrid cayó eliminado frente al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu y las sensaciones tras el partido en los aledaños del Bernabéu y en el entorno en general de este Real Madrid nos hacían pensar que el Real Madrid se está acercando a un final de ciclo. Las declaraciones de José Mourinho, desde luego, son bastante evidentes de que algo se está terminando en el Real Madrid, aunque aún hay gente que piensa que el portugués podría seguir en el banquillo blanco la temporada que viene. Hoy el propio representante de Ancelotti ha dicho para la televisión Sky que Ancelotti quiere, desea venir al Real Madrid. Veremos qué ocurre en las próximas semanas cuando se empiecen a oficializar los posibles cambios que se podrían dar tanto en el banquillo como en la plantilla. Pero el caso es que las sensaciones, como decimos, han cambiado mucho de una semana a otra. El pasado martes, nuestro compañero Sergio Valentín nos contaba esto.
Y ahora, cuando caen eliminados en la Liga de Campeones de esta manera, no ha tardado ni 20 minutos Mourinho en decir que se quiere, bueno, no que se quiere ir, que le gusta estar en donde se siente querido. Pues obviamente eso duele y ya habrá tiempo para hablar. Sí. Pero hay varios jugadores que también se desmarcan de Mourinho. Y lo van a hacer, Vicente, lo van a hacer en estos días.
No conozco esto.
Hay varios jugadores que se desmarcan de Mourinho y lo van a hacer.
Lo de ayer, hay que tener un poco más de respeto porque somos todos jugadores, queremos lo mejor para el club. Bueno, de todo, ¿no? Yo creo que aquí en Madrid es súper acariñado. Las declaraciones del míster, bueno, en mi punto de vista no ha sido la más adecuada, pero bueno, y que es un jugador que hace parte del Madrid, es una institución tanto en el Madrid como en España, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es que está tranquilo, saber que los jugadores y la afición está con...
Sorprende mucho esas declaraciones de Pepe, evidentemente, a José Mourinho, yo no sé en qué tono lo hizo en la rueda de prensa del otro día cuando dice, no, es que a Diego López lo teníamos que haber traído antes, no sé si lo hace para herir, lo hace desde un punto de vista irónico, lo hace porque es lo que se le pasa por la cabeza en ese momento, pero como dice Pepe, evidentemente el entrenador luso se equivoca en esas declaraciones. Pero la pregunta aquí es, si el Real Madrid estuviera clasificado para la gran final, se hubiera dado toda esta catarata de declaraciones que, por supuesto, han hecho que además el Bernabéu se muestre crítico contra José Mourinho. El otro día, en la presentación del conjunto, había división de opiniones, algo que no había ocurrido durante la temporada. Se han visto muchas imágenes en los últimos días. Habrá que entender también ese abrazo entre José Mourinho y Sergio Ramos y por qué el Real Madrid se encargó de enviar la imagen a los medios de comunicación el pasado viernes. Muchas cosas por analizar en tiempo de tertulia.
Tiempo extra. Tiempo de tertulia.
Continuamos en tiempo extra de tertulia con Matías Prats, con Israel Íñiguez, con José Manuel Puertas, con José Manuel Pipi Estrada y con un Sergio Valentín que el otro día nos contaba, nos avanzaba que iba a haber declaraciones en la línea de lo que hemos escuchado de Pepe tras el partido de ayer de Valladolid. ¿Cuáles eran las sensaciones en la zona mixta del Bernabéu, Sergio, para que tú nos contaras eso?
Bueno, inmediatamente que terminara el partido ya se hablaba entre los que estábamos ahí presentes de las declaraciones de Mourinho. Y a continuación, le conté en directo. Varias personas importantes en el Real Madrid se sentían molestas porque no habían pasado apenas media hora y ya estaba diciendo que se quería ir a un club en el que le quieren, cuando venía de 3 años en el Real Madrid, en el que le han dado absolutamente de todo para que hiciera lo que él quisiera en este club, cosa que ningún otro entrenador había tenido. Y como te conté, había varios jugadores que estaban esperando a la posible eliminación del Real Madrid, a las posibles palabras de Mourinho, en las que se enmarcará del proyecto del Real Madrid. Y no tardaron. Iker Casillas ya ha dicho que va a continuar, lo ha insinuado, que va a continuar la temporada que viene, pase lo que pase. Pepe, que es una persona a la que desde que llegó Mourinho se le ha unido con el técnico siempre, como que era de los fijos, y se ha desmarcado. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, también portugués, por todo lo que se dice de que Mourinho con los portugueses españoles, pues Cristiano Ronaldo también ha dicho que el futuro de su entrenador no le importa en absoluto. Y va a seguir pasando, Vicente, y va a seguir pasando, y a muchos niveles, no solo de los jugadores. Los jugadores va a ser lo que más vamos a ir, porque son al fin y al cabo a los que oímos en los medios de comunicación. Pues se van a ir dando pasos poco a poco para que Mourinho definitivamente se desvincule del Real Madrid, como todo hace indicar y como se nos hace indicar a los que cubrimos la información del Real Madrid, y veremos, porque hay bastante tensión en el Real Madrid.
Hombre, está claro que esto era una bomba de relojería y que era cuestión de tiempo. Evidentemente, mientras hubiera un título en juego tan importante como la Champions, no iba a suceder nada, y sin embargo se ha desatado tras las semifinales. A mí me resulta curioso, cuando hay todavía un título en juego, el único que puede ganar el Real Madrid, entre comillas, descarto la Supercopa, hablo de títulos un poquito más importantes, y está claro que el futuro de Mourinho no está en el Real Madrid, lo dicen las declaraciones de Pepe, un futbolista que ha sido muy del agrado del técnico. Yo recuerdo todavía cuando Mourinho decía aquello de que con Pepe jugamos mejor, jugamos más arriba, presionamos más, etcétera, etcétera. Ha salido de las alineaciones Pepe, y ayer sale con esas declaraciones mostrándose cariñoso con Iker Casillas y crítico con José Mourinho. Tampoco me extraña, porque yo creo que el entrenador portugués ha tirado con balas siempre que ha podido a sus jugadores. No le han dolido en prendas a la hora de culpar incluso de derrotas a determinados futbolistas. Y bueno, todo lo que está sucediendo se encamina al fin de ciclo que comentabas tú. Y a mí todavía lo que me resulta curioso son las declaraciones también ayer de Aitor Caranca en sala de prensa, tirando un dardo envenenado al club con respecto precisamente a lo que dejó caer Mourinho de no haber traído a Diego López. No sé a qué vienen esas declaraciones, o bueno, sí lo sé, y es que es un mensaje encubierto de José Mourinho, que al final es más o menos el que dicta a Aitor Caranca lo que tiene que decir. Un Aitor Caranca que a mí personalmente me está defraudando
y
mucho.
Y enseguida os voy a preguntar a todos por Caranca.
Lo que ha pasado, yo creo que a mí no me sorprende. Yo creo que estamos ante la caída de un gran dictador. Es decir, Mourinho era un dictador en el vestuario. Un dictador, lo digo en sentido figurado, pero era un hombre al que los futbolistas temían. Cuando los futbolistas han visto que el dictador está débil, es como la propia historia. Han ido por él.
Bueno, y que el futbolista...
han visto el momento que ya se marchaba, y han visto y ha salido Pepe, se ha desmarcado Cristiano, Sergio Ramos ha tenido mil trifulcas con él, y que lo hemos comprobado, no hay ningún tipo de relación con eso. Lo hemos comprobado con otros futbolistas que han pasado por el Madrid, como es el caso de Pedro León, que también quiero recordarlo en estos momentos, lo que pudo vivir en ese vestuario, y era un hombre que era muy temido por los futbolistas. Cuando Mourinho ha caído en la Liga de Campeones, en semifinales, y cuando deja claro que se marcha del club, han aprovechado para arremeter contra él. Cuando él ha estado vivo, fuerte en el vestuario, ahí nadie rechistaba.
Pero
¿por
es
qué?
Que el futbolista,
por temor.
Claro, el futbolista es egoísta por naturaleza, y Pepe, ¿qué quiere? Pues asegurar su futuro y decir, bueno, sé que Mou se va, o sospecho que Mou se va, pues ahora yo tengo que quedarme bien con los que están aquí, porque estoy empezando a perder el rol en el equipo y tengo que recuperar mi posición de poder también,
sí,
¿no?
Por eso la posición de Pepe es una posición ventajista,
claro.
Nadando a favor de corriente, ahora sale del armario, se da de baja del club, se baja del barco, pero ha sido un pretoriano fiel,
claro.
Ha sido un amigo para su entrenador, y ahora que le han borrado del equipo titular, que ha tenido un par de detalles Mourinho que no han gustado al jugador, pues él cree que para quedarse aquí en el Madrid tiene que estar del lado del capitán, del lado de los jugadores que van a permanecer en el club, y yo creo que eran declaraciones pensadas de antemano, que las iba a realizar o a pie de campo o en zona mixta o en un periódico, en donde fuera, y por eso no me parece elogiable la actitud del jugador. Es verdad que a Mourinho ya le quedan cinco en la plantilla, le queda Diego López, le queda Sien, Kedira, Arbeloa, no se me ocurren más, y Xavi ahí.
Kedira entre Pinto y Valdemoro, porque
bueno, a Kedira lo sentó el otro día en el Bernabéu.
A Kedira le apuntó en el partido aquel de Levante. Perdió, le apuntó en el
Bernabéu. Sí, bueno, pero autobús, Kedira le debe mucho y está en el Madrid por él, y es verdad que bueno.
Uno más, Rafael Varane.
Coentrao.
Sí, Varane, no, Coentrao no. Coentrao seguro que no.
Coentrao le mató y resucitó.
Pero fijaos en lo que dice Matías, que Benzema. A veces ni nos damos cuenta de las palabras que utilizamos y la gravedad del significado. Matías dice, Pepe se apunta al lado de... Es decir, estamos hablando de que en un vestuario hay distintos lados.
Habla de momento ventajista o oportunista.
No, perdón, las palabras que utilizamos son dictador y salida del armario. Tiene que haber gente muy contenta, escuchando.
Sí. Sí, no, pero es que el vestuario del Madrid hace 6 meses era algo que no se parece nada a lo que es ahora.
Esa es la gran clave. A mí me interesa saber qué es lo que rompe todo esto. Porque José Mourinho...
¿Sabes lo que rompe todo esto? Que el Madrid no está en la Liga de Campeones en la final. Porque esto se hubiera desbordado igual, pero no hubiera tardado tampoco ni se hubiera precipitado en la misma semana.
Solo una cosa. Tú dices que hace 6 meses el vestuario del Madrid era completamente diferente.
Sí, pero...
Es verdad que los acontecimientos llevan a esta situación.
Pero había grietas.
Pero también te digo que era un vestuario contenido, que era un vestuario temeroso y que era un vestuario... Porque, ojo, en la inauguración de un restaurante, concretamente de Alejandro Talavante, Sergio Ramos, en esa inauguración, comentó, es que esta tensión es insostenible. O sea, la tensión que origina y a la que estamos sometidos este hombre es que es insostenible. Es decir, que los futbolistas del Madrid estaban contenidos.
Y te digo más, si Mourinho se queda, se van 10 o 12 jugadores del Madrid.
Pero bueno, eso hay que verlo, Mati.
No, pues Mourinho tiene cero posibilidades de seguir en el Madrid, por eso no hay opciones, pero
habría que verlo, porque es muy difícil en este tipo de clubes, y luego os preguntaré por el Barça, se hagan revoluciones.
Bueno, pues cambio la frase. 10 o 12 jugadores se quieren ir sí o sí del Madrid si sigue Mourinho.
Bueno, pero me gustaría que hicierais un análisis algo más profundo de en qué momento se empieza a resquebrajar el vestuario del Real Madrid. Porque el año pasado el Real Madrid, no nos olvidemos, el Real Madrid gana una liga de forma absolutamente brillante, y dudo mucho que me digáis que el año pasado esa liga se gana con serios problemas en el vestuario. Que no digo que lo hubiera ya, pero no con serios. Al terminar la liga se vuelve a iniciar la temporada y el Real Madrid es capaz de pasar por encima al mejor Barça nuevamente en la Supercopa, y se llega incluso de final de ciclo del Barcelona, después de ganarle la Supercopa al Real Madrid. Ahora, comienza la temporada...
Si vas un poco más para adelante en tu análisis, exacto, llegas a un partido. Partido en el Pizjuán. Real Madrid pierde ese partido 1-0 en el Pizjuán. Sale Mourinho a la sala de prensa y deja desnudo a su equipo. Dice, no tengo equipo. Ramos contesta, se revuelve. Y eso ya empieza a luego ser algo imparable.
Luego, entonces, quiero recuperar unas declaraciones de José Mourinho hace poco, cuando, si recordáis todos bien, dice, esta liga se perdió en noviembre. Cuando realmente, y ahora os lo voy a demostrar, lo que se pierde en noviembre es el futuro de José Mourinho en el Real Madrid por todo lo que ha pasado después. ¿Por qué la liga no se pierde en noviembre?
Pero en diciembre sí, ¿eh?
No, tampoco, porque ayer me preocupé, un segundo,
Málaga,
ayer, no, perdonad puntos. Un momento, ayer me preocupé de ver los puntos que ha perdido el Barça en la segunda vuelta de liga, y son exactamente los 12 que hubieran hecho al Real Madrid campeón si el Madrid hubiera sido capaz de ganarlo todo como hizo el Barça en la primera vuelta y a falta de 5 jornadas. Ya, luego, entonces, Liga, es verdad que se pone muy cuesta arriba,
pero no pierde puntos,
pero,
y a ganarlo,
pero la Liga, bueno, pero lo que hizo el Barça en la primera vuelta, la Liga se pone muy cuesta arriba en noviembre y diciembre, por supuesto, pero donde se pierde realmente la Liga es en la pérdida de puntos en Pamplona. Getafe. Y en Pamplona, cuando se pierde en la segunda vuelta en el Villamarín, y en esos campos en los que al final de Madrid se deja una serie de puntos en la segunda vuelta, que hacen que a día de hoy sea imposible por parte de todos hablar de Liga. Porque incluso os digo una cosa, sin que el Real Madrid lo hubiera ganado todo, pero viendo que el Barça ha perdido todos los puntos que ha perdido en la segunda vuelta, ¿no sería raro que pudiéramos hablar de cierta posibilidad de liga a final de temporada?
Yo creo que la liga la tiró el Madrid en la primera vuelta.
Y si una posibilidad Madrid... de liga, si con el momento que iba ganando el Betis en el Camp Nou.
Sí, pero son, ya con, ocho puntos, este con ocho puntos de ventaja. Lo que no puede ser es que en las últimas temporadas Real Madrid o Barcelona, cuando han sido campeones, han perdido del orden de 16, 18 puntos. Y estamos hablando, como decía Matías, que es que en el partido de la Rosaleda el Madrid se queda a 16 puntos, con lo cual era inviable. Ahora bien, es lo que comentaba Matías, de se va resquebrajando el vestuario poco a poco con actitudes de Mourinho señalando a sus futbolistas. Es decir, el entrenador del Real Madrid ahora mismo no le puede pedir a sus futbolistas o no le puede pedir a Pepe que lave los trapos sucios dentro del vestuario, cuando él es el primero que los airea en sala de prensa, en cualquier comparecencia que tiene ante los medios. Con lo cual ahí se rompe definitivamente cuando, bien decías, la temporada pasada se gana la Liga con ciertos problemas en el vestuario. Todavía no se ha desatado la gran batalla, pero entre lo del Pizjuán y la suplencia de Iker Casillas en Málaga, ahí es cuando no tiene punto de retorno.
Si es que vamos a ver, si es que se han pasado cosas muy graves. Vamos a ver, en un equipo de la responsabilidad y sobre todo de los objetivos que tiene por delante el Real Madrid, está claro que tiene que haber tensiones durante la temporada. Es que no ha habido tensiones con otros entrenadores. ¿Qué pasa? ¿Que no ha vivido tensiones Vicente del Bosque, que ha sido campeón de Europa? ¿Qué pasa? ¿Que no ha vivido tensiones Pellegrini y ha hecho una puntuación extraordinaria?
Todos los vestuarios
tienen tensiones. Lo que pasa es que este año, Mourinho, por su personalidad, por su forma de ser y por ese alto ego que tiene, y además por ser protagonista permanentemente, porque las últimas ruedas de prensa, de verdad, cuando él presume de ser entrenador top, me demuestra que no es un entrenador top, porque un entrenador top no presume de una semifinal, sino presume de levantar copas. Un entrenador top nunca presume de ser de caer en semifinales, presume de levantar copas, y eso lo tengo clarísimo. Es decir, ahí hay cosas que, y cuando este año han pasado cosas como, ha insultado a Coentrao, pero que le ha insultado gravemente delante de compañeros, le ha insultado gravemente, le ha llamado una palabra que yo no quiero ni reproducir. Cristiano Ronaldo, que era el estandarte de su vestuario, el hombre que tira del carro, cuando se terminaba un partido, y además en presencia incluso del presidente, que el presidente quedó alucinado, Cristiano Ronaldo se fue a por Mourinho a pegarse con Mourinho, a pegarle, y le sujetaron los capitanes y algún jugador más. Es decir, son situaciones ya extremas, son situaciones ya de una gravedad tremenda. O sea, cuando un futbolista, cuando la estrella del equipo ya quiere llegar a las manos con su entrenador, es que algo grave está pasando.
Pero tú dices, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado este año? Hay algo fundamental, que es que Mourinho decide en noviembre que se va, y entonces ya por donde pisa no crece la hierba. Le da igual el legado que vaya a quedar después de él. Él ha intentado con todas sus fuerzas ganar la Liga de Campeones, irse de aquí como el emperador Mourinho primero, pero le ha salido mal la jugada. Le salió mal por un planteamiento erróneo en Dortmund, como le salió mal por un planteamiento erróneo en las semifinales con el Bayern, como también la fastidió él con el Barcelona en la primera temporada. Yo creo que algo de responsabilidad sí que tiene.
A ver, por partes. Tensión, es verdad que hay tensión en todos los entrenadores que han estado en el Real Madrid, porque es el máximo club o uno de los más importantes del mundo, y obviamente hay tensión. Pero una cosa es tensión competitiva, una cosa es tensión con tus jugadores, que es difícil contentar a tantos jugadores buenos a nivel mundial, y otra cosa es la tensión que ha tenido Mourinho en el Real Madrid desde que ha llegado, a nivel institucional en el Real Madrid y todo lo que le rodea, que eso es bien diferente, porque a lo mejor puedes tener rifirrafes con algún jugador y los puedes solucionar, pero cuando ya lo tienes, como habéis dicho aquí, como ha dicho Matías, con 10-12 jugadores es muy difícil de sostener. En la primera temporada, creo recordar unas palabras de Cristiano Ronaldo tras perder la Liga de Campeones contra el Barcelona, en la que dijo, no me gusta jugar con este sistema, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Fueron problemillas, como la segunda temporada que también hubo. Y por eso, cuando se ganó, saco una imagen de Iker Casillas, de que tanto se habla, con Mourinho en Cibeles, celebrándolo con un abrazo y un mensaje significativo de Mourinho, digo, de Casillas con Mourinho, porque por aquel entonces la relación no tiene nada que ver con la que hay la relación ahora mismo entre capitán y entrenador. Ahora, durante pocas semanas hubo mucha tensión y muchos mensajes que, por lo que dijo, lo que ha dicho Matías, porque Mourinho ya tenía decidido que se iba a marchar. En Getafe la tomó con los jugadores, en Sevilla la tomó con los jugadores, siempre la tomaba con los jugadores. Y él,
nada también.
Y él nunca, en Granada, él nunca asumía
los... Manchester United dice, trabajamos, ensayamos esto y siempre...
Claro, claro.
Y Sergio Ramos salió enfadado. Tuvo el problema con el día del Manchester City cuando deja sentado, que le castiga, y bueno, luego lo solucionaron. Es decir, el problema que vamos a ver, si un entrenador se puede marchar, claro que se puede marchar, y él decide, yo cumplo aquí una etapa de, yo vengo aquí para, pero lo que no entiendo es por qué amplías tu contrato, por qué eso, ahora, que todo puede...
Porque no iba tan mal la cosa, Pipi.
Porque lo que exista, no iba mal la cosa, lo que pasa es que Mourinho, en este club, ha sido Dios, pero se ha sido Dios porque el presidente, aparte de que le caía muy bien, personalmente el presidente le caía muy bien, José Mourinho, le hacía gracia.
Ahora ya no,
porque, ¿sabes por qué? Porque ahora se siente traicionado, porque el Madrid, a pesar de que estábamos comentando que Mourinho se iba y tal, en el club no había constancia de que Mourinho se iba a marchar. Es más, comentaban el vicepresidente, el presidente y tal, dice que Mourinho se estaba riendo de la prensa, y que estaba vacilando y que al final se iba a quedar. No movía ficha el Madrid. Ahora ya ha empezado a mover ficha con Heikes y con Ancelotti.
Porque en el club club siempre han pensado que la situación era reconducible del entrenador con el vestuario, hasta que se han dado cuenta que era inviable, era imposible.
Bueno, permitidme una cuestión que la avanzabas tú antes, Israel. Estaba viendo yo hoy la rueda de prensa de Aitor Caranca de anoche en Bernabéu y yo decía, y me lo preguntaba, digo... ¿En qué posición queda Caranca? Porque, claro, José Mourinho, si se va, se llevará como siempre a todo su cuerpo técnico de portugueses, pero Caranca, como ya pasó en el Inter de Milán con Figo o con Materazzi o con quien fuera su segundo en aquel momento, alguno de los exjugadores, no se lo llevó. Caranca, además, no pinta nada en el Chelsea o donde se vaya.
Mourinho alguna vez ha dicho ya que Caranca irá con el don del Valle.
Sí, pero yo no lo tengo tan claro. Por el bien de Caranca, espero que tenga un puesto en el Chelsea, que si no...
Hace un tiempo, cerca de 2 meses... en un entrenamiento, cuando habla el cuerpo técnico, que están allí de charla, distendida y tal, y le dijo a Caranca, si al final nos marchamos, no te preocupes que no te vamos a dejar tirado. Pero ojo, no te vamos a dejar tirado, no significa que él se vaya con el cuerpo técnico al Chelsea,
sino simplemente
que Jorge Méndez le iba a buscar equipo.
Tienen un equipo preparado para Caranca en Europa, en una liga de la más potente, pero casi.
Dicen que el Mónaco.
Ahí está.
El Mónaco, pero está el Mónaco es el que
Caranca, si no,
está Ranieri en
una posición difícil,
Está a punto de
aquí ascender, en España, ¿no? Desde luego.
Oye, y después otra cuestión, hoy también viendo en los diferentes informativos el resumen del partido de ayer y viendo cómo se utilizaban las imágenes de antes y después del partido para analizar la situación actual del Real Madrid, he visto cómo muchos interpretaban la salida de Iker Casillas ayer por la bocana de vestuarios y dicen, es que no mira a José Mourinho.
Pero yo también he tenido una gran reflexión a lo
largo
de
eso. Es que,
pero esas interpretaciones son tremendas. Yo recuerdo también aquella en la que salió y no saludó a Diego López cuando le había dado un abrazo en el vestuario.
Fijas en esa imagen y Mourinho no saluda a nadie.
Pero Iker Casillas va mirando abajo y no mira a nadie.
Claro, no saluda a nadie.
Es totalmente cierto, pero que no se hablan, no se dirigen la palabra.
Pero sí, eso es verdad, pero me refiero que hay interpretaciones que hacemos de determinadas imágenes en determinados momentos de un partido o de un prepartido, como en el túnel de vestuario, lo que comento con Diego López, pues sí, en ese momento no le saludó, pero venía de vestuario de darle un abrazo y de desearle suerte. Es decir, que a veces alargamos demasiado la polémica.
Iker es el capitán del Real Madrid, pero Mourinho desde hace muchos meses a quien toma como capitán del Real Madrid es a Sergio Ramos, con el que tampoco tiene buen rollo. Pero Iker con Mourinho no habla para nada, ni para un tema de concentraciones, ni algo del equipo, ni vacaciones, ni días libres, ni pretemporada, para nada. No hay comunicación, cero.
Pero ni te quedas en el banquillo la próxima semana.
Cero.
Pero ni siquiera eso, te quedas en el banquillo.
No le han preguntado por su lesión en 2 meses.
Que mira para. Mira, que se cruzan, vamos a ver, que en Valdebebas.
Pero
que
como no le van a preguntar ni
Vicente,
siquiera.
Que en Valdebebas se cruzan, uno mira para la derecha y el otro mira para la izquierda. ¿Vale? O sea, vamos, en un pasillo, imagínate, en un pasillo, después de un entrenamiento, el entrenador y el portero del Real Madrid, el capitán del Real Madrid. Y tiene que pasar uno por delante del otro, uno mira para un lado y otro mira para otro. Así es. Y es más, la temporada para cuando Iker, capitán, titular del Real Madrid, pues tenía que negociar algo con el entrenador. Por ejemplo, cuestiones de concentración. Mister, que hemos ganado tal, no sé qué, no nos concentre este partido, que cojamos en casa y tal. Le hacía desplante, decía, anda, cállate la boca, tú lo que tienes que hacer es entrenar más. Eso se lo decía Mourinho a Casillas.
A ver, una cuestión también importante.
Pero déjame apuntar una cosa. Es que el otro día Mourinho, el viernes, a mí me dio hasta pena la imagen que transmitió de un entrenador derrotado, rencoroso, cuando sale aposta a la rueda de prensa voluntariamente para mandarle un mensaje con muy mala idea al capitán del Madrid. sin que nadie le nombrara en ninguna pregunta a Iker Casillas, lo sacó tres veces a colación, lo hundió, dijo lo del fichaje de Diego López, que es totalmente cierto, dijo que había jugadores que se creían que tenían que jugar por estatus, lo de no voy a poner a vuestros niños bonitos, en fin, sin venir a cuento mandó tres recados.
Pero si aquí no estamos cuestionando la titularidad de un futbolista. Nosotros
el respeto
no ponemos a un futbolista
como Iker Casillas.
No ponemos ni quitamos. Nosotros comentamos lo que ocurre. Es decir, si Mourinho, yo creo que ha entrado en una batalla. Dice, si tú consideras como entrenador Diego López es el portero titular, adelante, no pasa nada. Si el problema es lo que se esconde detrás de esa suplencia, lo que se esconde detrás de la suplencia, no la suplencia.
Mira, vamos a escuchar precisamente a José Mourinho no diciendo eso.
Hubiera sido en el final de la primera temporada traer a Diego López. Lo he pedido, pero no ha llegado y no he hecho lo suficiente como para conseguir traerlo. Es una pena.
Que yo creo recordar que la pregunta es si se arrepiente de algo en estas tres temporadas, ¿no? Sí, si no me corrijo. O sea, de todas las cosas que ha podido hacer José Mourinho en el Real Madrid, que son muchas,
le metió el dedo en el ojo a un entrenador.
No, claro, al final la interpretación es de lo único que me arrepiento es de no haber sentado antes a Iker Casillas, ¿no?
Por cierto, Iker Casillas, que era portero titular en la liga de la que presume que ha ganado con los 100 puntos.
Y en la Copa del Rey de Mestalla, que algo tiene que ver el capitán, ¿eh?
Pero bueno. No se fue a Casillas, también hay que decirlo todo, Vicente.
A Ronaldo
gorda, ¿eh? Dice, hemos perdido la liga porque al principio estábamos tristes, que es justo la única palabra que no podía emplear.
Bueno, para ir terminando con la tertulia, ¿y sí? ¿Y sí? Queda todavía mes y medio para final de temporada, pero ¿y si todo esto fuera lo que estaba diciendo Pipi Estrada, de que él está jugando a lo que está jugando, o el Chelsea no se metiera, por ejemplo, en la Champions la temporada que viene?
Ha ganado hoy en Old Trafford,
con lo cual va a estar muy difícil que se quede fuera.
Yo creo que es posible que entrene antes al Jaén que al Real
Madrid. Al Málaga, ¿no?
No, al Málaga no.
Málaga no. Yo sinceramente, al presidente del Real Madrid, echo de menos carácter en estos momentos. Carácter y sobre todo autoridad. Y decir, mira, te lo he dado todo. He confiado en ti. Te he dado las llaves. La casa era tuya. Podías entrar en el salón, en el dormitorio, donde te daba la gana. O sea, Mourinho, menos sentarse en un partido como presidente del Real Madrid, ha hecho de todo en el Real Madrid. Se ha cargado a Valdano, se ha metido con Toril, se ha metido con todo bicho
al
viviente.
Al cocinero, al médico.
Ha hecho
lo, pero a mí eso no me parece criticable.
No, por razones profesionales, yo no estoy hablando de lo que ha hecho, simplemente de la autoridad que le han dado.
Si el cocinero cocía mal la pasta, pues tampoco era.
Si tú quieres a un cocinero de tu confianza, claro, que tú le vas a poder pedir las cosas como quieres. No, pero a mí, Mati, yo sé que lo estás diciendo en tono irónico, pero a mí no me parece esa parte criticable. Pero me parece criticable.
Lleva toda la vida en el Real Madrid. ¿Tú crees que alguien se ha quejado de la comida?
No, pero si tú buscas otra cosa.
No.
Pero el panorama que...
Que ha interrumpido a Pipi estaba...
Solo termino que eso. No, sinceramente, el Real Madrid dice, mira, el Real Madrid es muy grande. Y con el Real Madrid ha ganado 9 Copas de Europa sin ti. Ha ganado 32 Ligas o 31 sin ti. El Real Madrid ha quedado segundo muchas veces. Ha jugado semifinales de Copa de Europa muchas veces sin ti. Es más, has terminado tu etapa. Tú no te sientas en la final de la Copa del Rey. Tú no vas a presumir de un título más con el Real Madrid.
Bueno, os voy a pedir
eso por los madridistas,
opiniones breves de aquí a los 2 minutos que me restan para despediros. Hoy, una encuesta de marca.com dice que los internautas han votado que no quieren a Ancelotti como entrenador del Real Madrid la temporada que viene. Habrá un grandísimo sector de la afición del Real Madrid que pensará que tanto José Mourinho como Pep Guardiola son los dos mejores entrenadores del mundo en estos momentos, y que ni Ancelotti ni la ristra de nombres que pueden sonar de aquí a final de temporada llegan al nivel de ellos dos. Con lo cual, o asumen que el año que viene el Madrid no va a tener a ninguno de los mejores entrenadores del mundo, o alguno de los otros se aupa hasta la posición de ser el mejor entrenador del mundo.
Pero eso no es así, porque, por ejemplo, un entrenador como Jupp Heynckes, que para mí ha sido infravalorado toda la vida, le ha metido un meneo a Barcelona y es el mejor equipo de Europa en estos momentos. Puede pasar lo que pase en la final de la Champions. Y, sin embargo, precisamente Jupp Heynckes de repente salía en las encuestas después del partido del Camp Nou del otro día. O sea que esto de los nombres es un poco extraño. Y sí que es cierto que lo de Ancelotti no le quieren. Bueno, ya veremos.
Y Carlo Ancelotti, si quiero recordar, tiene el mismo número de Liga de Campeones que José Mourinho. A lo mejor es un técnico que no tiene tanto nombre, que su carácter no atrae al aficionado del Real Madrid.
No es polémico.
No es polémico, pero sí es verdad que yo creo que está, que no convence mucho a la final.
Yo creo que el próximo entrenador del Real Madrid es italiano, se llama Ancelotti, y hay que acostumbrarse a él. No nos va a hacer reír ni llorar en las ruedas de prensa, pero bueno, es un entrenador que le gusta a Florentino, se fía mucho de las encuestas, a lo mejor intenta cambiar de opinión, pero no lo creo.
Yo voy a discrepar un poco con Matías. Creo que el entrenador del Real Madrid, es verdad que en la parrilla el número uno está Ancelotti, pero creo que Henkes, el Madrid le debe a Henkes, le debe muchas cosas a Jürgen.
Por lo menos un gracias por la séptima, ¿no?
Que gane la Champions y lo
bueno, dice. José Manuel Pipista, ha sido un placer tenerte nuevamente por aquí. Te esperamos el domingo que viene. Sergio Valentín, muchas gracias. Israel Iñiguez, también muchas gracias. Y querido Matías Prats,
un abrazo,
estábamos
a todos.
De menos.
Un abrazo a todos.
Espero que vuelvas más a menudo,
claro que sí,
por aquí. Tenemos mucho polideportivo. No ha terminado el fútbol, porque atentos con lo que vamos a traer después de la publicidad, pero además tenemos motos, tenemos baloncesto, tenemos tenis, muchas cosas.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com. ¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico? El principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol. Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo. Además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Es Radio.
Antes de pasar al polideportivo, hoy hay mucha actualidad en el resto de deportes. Seguimos con fútbol y además, José, fútbol del bueno, porque creo que estaba hoy San Mamés a rebosar. Todo vendido, desde el cartel de no hay entradas, desde hace varios días, ¿no? Y un espectáculo en el campo. Hablamos de fútbol femenino, hoy ha terminado la Liga y, por supuesto, tenemos que contarlo aquí, la sintonía de Radio en Tiempo Extra. Ha ganado el Barça por 1-2 en San Mamés y creo que tenemos conexión ya con una de las goleadoras. Se adelantaba en los primeros minutos del partido el Barça con un gol de Melanie Serrano. Melanie, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que nos vamos al epicentro de la celebración, ¿no? Estaréis ahí cerrando la Liga a tope, ¿no?
Sí, vamos de vuelta en el autobús y que un camino muy bonito se nos está haciendo.
¿Por dónde vas? No tienes ni idea de por dónde vas, ¿no? Hasta ahora.
Pues sí, pasando, bueno, ya hemos pasado a Zaragoza hace un ratillo.
Sí, ¿no?
Ya no queda nada.
Bueno, el caso es que habéis ganado la Liga, ahora ha sido un día tremendo de alegría, ¿no?
Sí, un día inolvidable para todas nosotras por muchos motivos. El estadio, la gente que ha venido a vernos, la segunda liga del Barça femenino, compañeras que durante la temporada han pasado lesiones graves, unas que nos dejan, por las que como Ana Soledad ya no está, se han ido, pues a todo el mundo, a todas esas personas, le dedicamos este triunfo.
Además, fíjate el dato que te voy a dar. Hay dos equipos en la historia que hayan ganado un título de liga en San Mamés. Uno es el Madrid de Cristiano y el otro es el Barça de Melanie. Es así, ¿eh?
Buen dato.
Bueno, por eso te digo.
Sí, sí, de hecho.
Es fácil ganar la Liga.
Ahora que sepas que conforme cuelgue se lo va a contar a las compañeras allí en el autobús, ¿eh?
Lo sabía, vale. Ya, me parece.
Sí, sí, por supuesto, que esto es histórico, vamos.
Oye, además, golazo de falta, ¿no?
Sí, la verdad es que se me da bien en San Mamés, un portalismán para mí, porque la última vez que pisé San Mamés,
A ver, vamos. Espera, Melanie, que te escuchamos regular. Vamos a pedirle a Federico que arregle las antenas por Zaragoza. Que no. A ver.
Ahora.
Ahora sí, creo que sí. Sigue.
Pues es eso, que
se te da muy bien San Mamés, ¿no?
Sí, se me daba. La última que estuvimos, aparte de esta de la Copa de la Reina. Ganamos de 2 y metí otro gol de falta, así que muy bien.
Oye, pero más, José, es que es un golazo, ¿eh? El que marca de falta, ¿eh? Tremendo.
Ya ha pegado Messi 2 faltas en el Camp Nou, una la metió por la escuadra, la otra al larguero, pues del estilo, ¿no?
Ah, ya.
Oye, he visto además que el Athletic ya va como gran favorito a esta final, ¿no? Viendo la gran temporada que estaban haciendo las vascas y habéis pasado por encima.
A priori sí, porque íbamos quinta en la clasificación a una ventaja ya de 11 puntos y ellas eran las caras favoritas. Nadie daba un duro por nosotras, puesto que quedaban jornadas y, uh-huh. y nosotras íbamos a por todas, luchando cada partido. Y pues visto el resultado, ha llegado el último partido que ha sido decisivo y lo sí. logrado.
Ha llegado el cambio de ciclo.
Sí, bueno, eso parece, pero poco a poco, poco a poco.
Bueno, haznos un poco, Melanie, de corresponsal para fútbol femenino. Te voy a preguntar un poco cómo está la situación en general de las féminas en España a nivel futbolístico.
Pues si lo comparamos con otros países, pues un poco bastante lejano, pero uh-huh. bueno, poquito a poco, creo que cada año se está mejorando, está apoyando más por el fútbol femenino y esperemos seguir creciendo.
Bueno, de hecho recuerdo, Melanie, hace poco noticias, haber leído a compañeros en Twitter decir que algunos de los principales periódicos franceses y sobre todo alemanes, ¿no? Que creo que Alemania es donde mejor está funcionando el fútbol sí. femenino, e incluso llevan a portada grandes resultados, ¿no?
Sí, sí, es aquello es otro mundo, digamos, es valorar el trabajo que hace y, uh-huh. y sobre todo que es para lo que vivimos y un orgullo, vamos.
Bueno, ojalá Estados nosotras, Unidos también, ojalá, ¿no?
Sí, sí, ojalá nosotras algún día en España podamos sentir lo que sienten ellas en sus países.
¿Y vivís en los principales equipos, las principales jugadoras de los grandes equipos de fútbol femenino, vivís del fútbol femenino o no?
No, hay la mayoría, la parte... Casi todas, por no decirte, están estudiando y muchas de ellas trabajando uh-huh. en lo que se puede, porque la crisis del país ya...
Y se produce, hablando de grandes países como Alemania o Estados Unidos, donde sí que hay unas ligas femeninas potentes, ¿se produce cierta fuga de cerebros en el momento en el que alguna de vosotras despuntáis? ¿Se puede tener la oportunidad de marcharse a esos países a jugar en grandes equipos o no?
Pues claro... Siempre, si conoces a gente, te abren puertas y puedes ir a probar y es un apoyo que te puedan ver y puedas probar y claro que es una puerta muy grande que te puedan conocer.
Bueno, tú de hecho, a ver, por el acento eres andaluza, ¿no?
Sí.
¿De dónde eres?
Soy sevillana.
Sevillana, bueno, estás hablando con sí. dos granainos, ¿eh?
Ah, bien, mira, estupendo.
Pero tengo que decirte que entiendo que te vas a Barcelona por el fútbol, ¿no? No lo sé, te pregunto.
Bueno, no, por temas personales y familiares, y voy muy pequeñita, con 12 años a Barcelona y con 14 empiezo a jugar en el Barça hasta mis 24 años. Llevo 9 temporadas, uh-huh. así que muy orgullosa de seguir en este club.
Bueno, o sea que una de las grandes veteranas, ¿no?
Sí, sí, digámoslo así.
Producto de la masía. Sí.
¿Cuáles son los, ya para terminar, Melanie, cuáles son para sí. ti los grandes nombres? Porque hace unos años sí que empezaban a despuntar algunos nombres a nivel de fútbol femenino en este país. Todos recordábamos el caso de, bueno, pues de la mujer que tuvo Ronaldo en su momento, que era una gran jugadora de fútbol femenino, si no recuerdo mal. Recuerdo incluso algún fichaje del Barça importante.
Sí, Maribel Domínguez.
Esto. ¿A día de hoy hay jugadoras en las que poder fijarse y que tengan la capacidad mediática como para llegar, conectar y hacer crecer al fútbol femenino?
Yo creo que sí, y en donde podemos mejor mirar es en nuestro equipo, que hay muchas chicas de muy jóvenes con mucha proyección y las veteranas que son todo, es todo un privilegio jugar con ellas y un lujo. Bueno. Yo creo que sí, que tenemos grandes jugadoras aquí que nos podemos fijar y pueden llegar lejos, claro.
Melanie Serrano, veo muy callado el autobús, ¿eh? Tenéis que veniros sí, un poco arriba, ¿eh? Hay que sí, celebrar sí. más la liga, ¿eh? Que no se gana todo loco, ¿eh? Ha sido un placer charlar contigo y nuestra enhorabuena. Sí,
y a mí muchas gracias por todo.
Gracias, adiós, adiós.
Hasta luego.
Vaya fin de semana de motos se ha vivido en Jerez. Saludamos ya a nuestra gigantesca experta en motor y en motos, especialmente Lucía Prieto. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Vicente.
Ya un poco tarde a estas horas de la noche, un día intenso, ¿no? Pero cuando el Gran Premio es en España, como que es más intenso todo, ¿no?
Sí, además ha sido el día de la madre, celebraciones, es verdad, atender a las cosas, más allá de la moto. Entonces ha sido un día intenso, ha habido que repartirse entre las dos motos y otro tipo de, no sé si iba a decir de torpedos, bueno, no sé cómo podría definírtelo, Vicente.
Bueno, antes de entrar a apoteosis de MotoGP, por favor, cuéntanos lo que ha pasado en las otras carreras.
Pues mira, yo creo que una cara y una cruz. No hemos ganado en las dos carreras, hemos metido a dos pilotos en los dos podios, en el caso de Moto3 doblete y en el caso de Moto2 un primero y un tercero, pero la de Moto3 al haberse suspendido ya cuando se habían cumplido las dos terceras partes de la carrera por una caída que sí que es verdad que era un poquito fea, pues ha quedado un poco deslucida. Se esperaba un final bonito, con una lucha bonita entre Viñales y Salón, pero esa suspensión de la carrera pues nos ha dejado sin lucha, pero bueno, Viñales, claro, estaba muy contento, ha conseguido la primera victoria de la temporada, y Salón estaba menos contento porque no ha podido luchar por esa primera posición, pero bueno, tampoco está mal la segunda, y tercera ha sido el alemán Folger. Muy bonita, yo creo que es una de las carreras que más he disfrutado hoy esta mañana, ha sido la victoria de Tito Rabat, la primera victoria de este chaval, muy trabajada durante todo el fin de semana, marcando los mejores tiempos, ha salido desde la pole, ha marcado el ritmo, les ha llevado a todos pero con la lengua fuera, y ha terminado primero, y además al final hemos tenido una lucha preciosa por la tercera posición entre Pol Espargaró y Nakagami, que finalmente ha ganado el español, así que bueno, hasta ese momento, hasta Moto2, estábamos muy contentos, más con esta última que con la primera, como te digo, por la suspensión de la carrera.
Bueno, íbamos a la apoteosis de la curva. Ya sois unos visionarios, ¿no, José? Sí, sí. Y ya el otro día lo avanzabais, ¿no?
Lo avanzábamos que Marc Márquez en la curva Jorge Lorenzo la iba a liar. Y efectivamente así pasó. Ha sido el día D, ahora H, y en la curva C.
Sí, sí, José dijo que por qué no caerse ahí. Yo dije, hombre, ¿por qué no celebrarlo allí la victoria? Yo era más optimista que José, porque la verdad es que Jorge siempre se ha sentido muy cómodo en ese circuito durante todo el fin de semana. Los entrenamientos también del viernes ha sido el más rápido, ha sido el que ha marcado la pole, pero no fue él ni ha sido él el que ha ganado. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo antes de hablar de la curva de Dani Pedrosa, porque ha adelantado cuando creía que tenía mucho más ritmo que el mallorquín, ha tirado y ha conseguido abrir un hueco de más de 3 segundos y se ha ido él solo dejando la batalla atrás, es decir, la batalla que han tenido Jorge Lorenzo y Marc Márquez. A Marc se le veía con unas ganas en la última vuelta, no era para menos, porque esa afición de Jerez que ha abarrotado hoy tanto la Pelús como cada una de las tribunas, pues será merecedora de luchar por esa segunda posición, aunque yo creo que aunque Marc Márquez haya dicho que es un lance de carrera, se ha pasado de frenada y se ha llevado puesto a Jorge Lorenzo, que ha conseguido de alguna manera librar esa caída, pero se ha salido hacia su curva y se ha quedado fuera de pista. Estaba muy enfadado Jorge, que ha evitado ni saludarle ni hablar con él, porque él mismo ha dicho en los medios de comunicación que estaba muy calentito. Hombre, muy elegante no ha sido esa maniobra. Sí que es cierto que son lances de carrera, pero el que se ha pasado en la frenada ha sido Marc, y yo creo que un poco de autocrítica tenía que haber hecho.
Bueno, de hecho, ha pedido perdón. Ha dicho algo así como, no quiero entrar a su lance de carrera, pero bueno, pido perdón a Jorge Lorenzo, es decir, que se ha señalado también, ¿no? Creo que
sí, evidente. Por eso, que yo creo que le ha podido las ganas de ese podio, pero al final los puntos son para los que son, y líder es el novato, porque el que lidera ahora mismo el Mundial de Motociclismo es Marc Márquez, seguido de Jorge Lorenzo, y Dani Pedrosa, que hay que decir hoy que ha estado brillante.
Bueno, veo a nuestros maravillosos técnicos, Nacho Martín y Carlos Millán, en la piscina trabajando a tope, pero les voy a pedir, por favor, que me busquen música grandilocuente para la pregunta que te voy a hacer a continuación, Lucía. Necesito un ambiente...
Sí.
Bueno, no está mal, ¿no?
Necesito un ambiente así para preguntarte lo siguiente. Lucía Prieto.
Buenas noches.
A esta hora de la noche.
Sí.
Necesito preguntarte, si con la edad de Marc Márquez...
Cuidado, ¿eh?
Si con el inicio de Mundial que está teniendo en MotoGP... Si con las grandes hazañas que está consiguiendo el joven piloto español...
Es con aquí.
¿Es posible, Lucía Prieto...
Verás.
...que estemos...
Atención.
...ante un futuro mito del motociclismo internacional?
Sí, ya lo he dicho, que podemos estar ante un Valentino Rossi español, ¿eh? Sí, se le ven maneras y se le ve la mirada, Vicente. O sea, se le ve esas ganas de correr, de comerse el mundo, y hoy se ha notado, se ha equivocado, sí, pero bueno, es muy joven, tiene mucho ansia, pero el cómo está moviendo la moto, el cómo se está adaptando, el cómo aprende detrás de cada piloto, no tiene miedo a nada, nada más que a él mismo, al no poder llegar, yo creo que estamos ante uno de los mejores, y si no al tiempo, acaba de llegar, nadie, ningún español lo había hecho, ya se ha convertido en el más joven de todos los tiempos en ganar en la categoría reina, y yo creo que no va a ser el único récord que va a batir este chaval.
Lucía Prieto, ha sido un placer como siempre, muchas gracias.
Cuente, Lucía,
¿eh? Sí, y buenas noches.
Buenas noches.
Sintonía de tenis en tiempo extra. Arrancó el Mutua Madrid Open con Verdasco venciendo hoy precisamente en el inicio, y estamos todos esperando a que salte a la pista de la caja mágica Rafa Nadal. Lo saludamos a nuestro Rafael preferido, que es Rafa Plaza. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Hoy hemos arrancado, ¿no? Ya a tope, ¿no?
Sí, bueno, el torneo, primer día grande del torneo, con partidos del cuadro final masculino y, bueno, también del femenino. Y como decías, ha jugado Verdasco, ha jugado ahora Paula Andújar cerrando la jornada, Anabel Medina, Tita Torró. Bueno, buenos partidos hoy en la Casa Mágica. Bueno,
que ha ganado Verdasco, que casi casi es noticia, Rafa, porque lleva año y medio. Vamos.
Sí, es noticia porque, bueno, había hecho todo primeras rondas este año, salvo la tercera del Open de Australia. Y, bueno, pues ha ganado. Yo creo que importante porque, mira, ya lo he dicho muchas veces, tiene un potencial tremendo. Pero bueno, la mente le falla un poco, y si encima no consigue los resultados, pues pierde confianza. Y bueno, victoria importante, encima define tercera ronda. El año pasado derrotó a Nadal, ha derrotado a David Goffin, que en Australia este año le llevó a 5 sets en el único precedente, y era un rival duro. Y bueno, va a jugar en segunda ronda con el ganador de uno de los partidos que se disputa la mañana. Importante para él seguir adelante en este torneo madrileño.
Bueno, si tú eres nuestro gran Rafa, ¿cuándo salta a la pista el Rafa 2.0?
Bueno, pues ese es el gran Rafa, ¿eh? Yo os agradezco el gran Rafa, pero él es más grande que yo, ¿eh? El miércoles.
Oye, pero perdona, lo de que es más grande que tú no lo tengo claro, pero yo el otro día que te eché de menos en una presentación el pasado viernes en el norte de Madrid con José Manuel Calderón, estaba Rafa Nadal, yo no lo había visto nunca en directo y me sorprendió lo alto que es Rafa.
Sí, bueno, la web de la ATP dice 85, pero yo creo que el tío se estira un poco más, y yo creo que mide un poquillo más del 85, es alto y además es corpulento. Sí, lo que decíamos, yo creo que va a saltar debutará el miércoles. Normalmente los torneos estos debutan el miércoles porque a ellos les gusta jugar de corrido, es decir, tener los dos primeros días para entrenar en Madrid a tope, bueno, en este caso Madrid, y luego poder jugar miércoles, jueves, viernes, y en caso de llegar a la final, pues sábado y domingo. El problema es que, claro, la televisión manda, quiere que alguien juegue el martes, y uno de los 5 primeros deberá jugar el martes. Entonces veremos cómo se resuelve ese entramado y quién es el al que le toca jugar el martes y el que va a ser el miércoles en caso de ganar.
Pero esto lo tendrán que decidir ya, ¿no?
Esto, en teoría, deberían decidirlo mañana, claro. El problema es que, bueno, David Ferrer ha jugado hoy la final de Oeiras, el antiguo torneo de Estoril, ha perdido y, claro, hoy va a llegar mañana a Madrid y ponerle a jugar el martes, pues me parece un poco precipitado, claro, porque va a tener un día para adaptarse a la superficie y para adaptarse a la luna de Madrid, y jugar el martes de repente, yo no creo que el torneo haga eso. Entonces, bueno, imagino que será Murray el elegido para jugar este martes. El año pasado no estuvo en Madrid, y yo creo, si tuviera que apostar, que sería Murray el que jugara el martes, y luego el miércoles Federer, Djokovic, Nadal y David Sanz.
Bueno, ¿y el favorito es Rafa Nadal para ti o no?
No, es uno de los favoritos, pero yo creo que el principal favorito para Nadal aquí es Djokovic, incluso por delante Federer. Pondría quizás a Nadal tercer de lugar, bueno, primer lugar porque Djokovic le ganó en Monte Carlo y bueno, pues está a un nivel un pelín superior. En segundo porque la altura de Madrid, Rafa la nota, ha hecho aquí un título y dos finales, pero bueno, la altura la nota y a Federer le favorece. Y lleva 56 días descansando cuando los otros han estado jugando, ha estado fresco, ha entrenado y bueno, tiene muchas ganas de revalidar, porque recordemos que defiende los 1.000 puntos del año pasado y que si no, se va a ir muy atrás en el ranking, sí. O sea que tendrá ganas de revalidar esa corona de 2012.
Por así decirlo, Vicente, es el torneo de tierra batida del mundo en el que Rafa es menos favorito.
Sí, es la definición. Hasta ahora sí, bueno, este año también Sao Paulo, porque también está a 700 metros sobre el nivel del mar, creo, aunque ya no. Pero claro, allí no estaba ninguno de estos. No estaba Federer, no estaba Djokovic, ni Murray, ni David Ferrer, ni los que hay aquí en este torneo madrileño.
Bueno, Rafa Plaza, hablamos esta semana, si nos dejas, ¿eh? Nos vas contando un poco por dónde va el tema, ¿eh?
Por supuesto, cuando queráis.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Vicente, chao.
Vamos al básquet.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en tiempo extra. Con Es Radio y el patrocinio de Endesa.
y enseguida nos metemos de lleno en lo que ha ocurrido en esta jornada de Liga Endesa, pero la actualidad pasa por Estados Unidos y en concreto por Oklahoma City, por el Chesapeake Arena, donde, José, los Grizzlies han estado a punto de dar la sorpresa en el primer partido de semifinales de conferencia oeste.
De hecho, deberíamos decir que deberían haber dado la sorpresa, porque han ido todo el partido ganando prácticamente, y hasta que no ha aparecido ese genio que se llama Kevin Durant y que ha puesto por delante a poco más de 10 segundos al equipo de Oklahoma, pues la verdad es que parecía y tenía toda la pinta que Memphis se llevaba el partido. 20 puntos, 10 rebotes de Marc Gasol, que ha hecho un partidazo. No ha estado también nuestro Serge Ibaka, que sobre todo en el tiro 1 de 10, pero bueno, ha sido importante en los minutos finales. Se ha quedado al final en 5 puntos y 5 rebotes, y victoria para Oklahoma, con la que yo creo que casi nadie contaba. Cuando quedaban 4 o 5 minutos, se pone 1-0 y yo creo que Memphis ha perdonado la vida.
No, ni 4 o 5 minutos, a 48 segundos, 3 sí. Arriba los Grizzlies.
Sí, sí, todo el partido por delante, insisto, y la verdad es que sorprendente lo mal que ha jugado Memphis en los minutos finales, así que se prevé una serie apasionante y larguísima, y Oklahoma muy dependiente de Durant.
Voy a saludar ya a nuestro gran amigo, compañero de Tirando a Fallar, Antonio Rodríguez. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias. Y al compañero del diario ABC, Emilio Escudero. Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal el fin de semana? Bien, ¿no?
Bien, 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 tranquilito, de madre.
¿No? Muy bien, Sí, sí, claro que sí. Oye, no sé si como madre los Grizzlies en el último minuto, pero ¿le dais opciones de sorpresa, Antonio, a estos Grizzlies?
Le doy opciones de sorpresas y muchos. Lo que pasa es que las sorpresas no se pueden desperdiciar como en el primer partido. Esto luego a partir del quinto o sexto partido se puede notar, ¿eh?
Exacto, ¿no, Emilio?
A mí lo que no me gusta es utilizar la palabra sorpresa en esta serie, porque realmente después de la lesión de Russell Westbrook, claro, para mí que Memphis pasara a las finales de la conferencia oeste no sería para nada descabellado, con lo cual yo la palabra sorpresa, para empezar, la quitaría, la descartaría de esta serie, y coincido con Antonio que va a ser una serie que se decida pues al final, no sé si en el sexto o en el séptimo partido, y con opciones para mí para los Grizzlies, que quitando el factor Russell Westbrook son mucho mejor equipo como equipo en sí, que los Thunder.
Bueno, pero, a ver, yo sí creo que puede haber cierta sorpresa en el caso de que Oklahoma cayera eliminado, porque es verdad que en defensa Oklahoma pierde mucho, porque Russell Westbrook es uno de los mejores defensores en el perímetro, salvo que Antonio me corrija, de esta liga, pero en ataque, a priori, podemos ver a un Kevin Durant mucho más tranquilo, sabiendo que ahora es el que tiene toda la responsabilidad y jugándose los tiros que se tiene que jugar, no como es que tenía que compartir tiros con Russell Westbrook.
Yo quiero a Westbrook en mi equipo, ¿eh?
No, efectivamente, yo difiero de ti, Vicente. Yo creo que ahora es muchísimo más dependiente Kevin Durant, y yo creo estar incómodo por la cantidad de balones que se debe jugar. Ahora sí que se acuerda, no ya por la lesión de Westbrook, ahora sí que se acuerda un jugador como James Harden, ¿eh?
Ah, bueno, claro, a su lado. Sí, sí, eso sí. Bueno, José, y además hemos tenido nueva jornada de la Liga Endesa en la que se han dado los siguientes resultados.
Ha sido la número 32. Hemos tenido para empezar un derbi catalán: Barça Rigal 80, Fiat Juventud 59, Herbalife Gran Canaria 66, Lagunaro 59. Lagunaro está ya descendido matemáticamente. Blusen Monbus 65, Unicaja 69, en un partido fundamental para la lucha por el playoff. Valencia Basket 93, Blancos de Rueda 86, Real Madrid 93, Asefa Estudiantes 82 en ese derbi madrileño. Cajasol Senta, Usue Bilbao Basket 81, CAI Zaragoza 80. La Bruchador 62, CB Canarias 81, Matcroft Fuenlabrada 71 y UCAM Murcia 95, Laboral Cucha 98.
Bueno, enseguida os pregunto por el derbi, pero me vais a permitir que le mande un abrazo a mi buen amigo Xavi Rey, el jugador de Herbalife, que ha caído lesionado, se pierde el resto de la temporada, y es una magnífica persona, y ojalá, Xavi, que te recuperes lo más pronto posible. Hay además un hashtag en Twitter, Animo Xavi.
Bueno, y era que muy serio candidato a estar con España este verano en función de las bajas de los pivots, ¿eh? O sea que pues una baja importante. Sí.
Bueno, pues un abrazo para el bueno de Xavi Rey. Bueno, Emilio, hemos tenido hoy derbi capitalino en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid, sobre todo en el tercer cuarto, ha destrozado a Estudiantes y ha terminado llevándose el partido.
Sí, pero era previsible. Yo creo que lo más importante de la jornada es ver cómo, o sacar las sensaciones que dejan uno y otro, me refiero de cara a la Final Four, Real Madrid y Barcelona. Creo que los dos, por lo que he podido comprobar, han repartido un poco los minutos, no ha querido cargar mucho a sus jugadores más importantes, especialmente importante en el caso del Barcelona, que tiene un partido un poquito, si queremos, más plácido, y para mí, pues ya te digo, muy importante, y con muchas ganas de que llegue ya el encuentro del próximo viernes entre los dos en la Final Four, que va a ser pues una fiesta del baloncesto español.
Además, también no solamente ha ganado el Real Madrid, sino que Antonio también ha ganado el Barça en ese derbi catalán también, ¿no?
Sí, efectivamente, además con mucha comodidad. O sea, tanta comodidad. Claro, el hecho de que los favoritos ponen en casa, eso se nota, ¿no? Entonces, ha sido, yo creo que para ambos equipos un entrenamiento, pero entrenamiento de los de verdad, ¿no? Tanto Barcelona Rigal como Real Madrid se han entrenado y con intensidad, porque, bueno, yo el partido de Barcelona no lo he visto, sí vi en directo, sí tuve ocasión de ver el partido entre Real Madrid y Adeco Estudiantes. No, perdona, Adeco, no, Acefa Estudiantes, perdona. Y es que me retrotraigo unos años, ¿no? Entonces, y es verdad que el Real Madrid en el tercer cuarto ha mostrado una intensidad muy fuerte. Prueba de ello ha sido el paupérrimo porcentaje en tiros de dos, o sea, en situaciones muy cercanas al aro de Acefa Estudiantes. Entonces, es un poco lo que es la prueba de un entrenamiento, o sea, de entrenamientos a lo largo de toda una semana, ¿no? Es un entrenamiento más, con mucha intensidad, mucha fuerza de cara a la Final Four, y claro, por eso han sacado la ventaja que han sacado, pues igual que Barcelona, Barcelona-Rigo. Ahí sí que Fiat Juventud es que no ha estado en momento de altura, no han podido ni competir en ambos equipos, que es el problema.
José, y un partido muy importante en Santiago, porque estamos ahí apoyando a Obradoiro para ver si es capaz de entrar en playoffs, que sería una noticia muy buena para todo nuestro baloncesto, pero han perdido frente a Unicaja, que es quien ahora mismo se asienta entre los puestos de privilegio.
Sí, ¿no? Unicaja ayer lo tenía, lo que comentábamos, en Tirando a Fallar, iba a tener un reto muy duro por delante, de esos que Unicaja a veces se desinfla y a veces es capaz de sacar adelante, y ayer el equipo malagueño respondió al reto que le ponía por delante el Fontes Dosar, y la verdad es que, pues ha dado un paso de gigante, porque de haber perdido ayer prácticamente se despedía de las opciones de playoff, y ahora mismo, como tú bien dices, se mete ahí y bueno, pues Unicaja es el equipo que lleva ahora mismo la sartén por el mango, con mucho permiso y con mucho cuidado de lo que está haciendo CD Canarias, que ha vuelto a ganar y está a un partido del playoff, ¿eh?
Oye, por cierto, antes de pasar de equipo, tengo que decir, fijaros cómo se hacen las cosas en Santiago, que han perdido hoy, se alejan ese poquito de los puestos de playoff y deciden renovar a todo el cuerpo técnico por dos temporadas más. Qué grande es Moncho Fernández, del Alquimista, alguien muy querido por todo el equipo de baloncesto de esta emisora, y bueno, pues ojalá le vaya muy bien en Santiago. Oye, antes de terminar, Emilio, mañana creo que declaraciones explosivas de Nico Mirotić en las páginas de ABC, ¿no?
Bueno, digamos, más que explosivas, lo que le he visto ha sido muy confiado de cara a esa Final Four. Recuerdo que hablé con él también en esta misma situación hace dos años, cuando jugaron la Final Four en Barcelona, y le veía en ese caso más como un niño pequeño, más que la típica fiesta primera de cumpleaños que vas con muchas ganas, pero que sabes que al final no es como ahora. Ahora ellos van a ganar y lo tienen así de claro. Y un apuntito, si me dejas muy rápido, también tienen muy claro que yo creo que en 2014 se nos acaba Mirotić en la Liga Endesa y empieza Mirotić de la NBA, por lo que comenta.
Bueno, pues estamos pendientes. ¿Tiene que estar pendiente también el seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga, de esas declaraciones o no?
Pues no, porque curiosamente, de lo único que no quiso hablar Nico Mirotić en la conversación que tuvo con ABC fue de la selección. Venía un poco escaldado por las declaraciones que habían aparecido en el portal de la FIBA, que él dice que no fueron así exactamente, que prefería dejar ese tema marcado de la selección, y no quiso tocar ese tema, porque además decía
que dice seriamente que quiere jugar con España, y ahora resulta que no lo dice en serio, ¿no?
Pues resulta que no sería verdad, y es que son declaraciones que al final aquí pues nos dio mucha alegría, lo que quieras, pero hay otro país que se llama Montenegro que pues está también implicado y que no sentado también. Entonces al final, pues mira, mejor taparse, esperar que pase lo que tenga que pasar y pues ya digo, el tema pasó por encima.
Emilio Escudero, gracias y un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Antonio Rodríguez, nos escuchamos el sábado que viene Tirando a Fallar.
Ahí estaremos.
Ahí inmersos en el epicentro de la Final Four de la Euroliga. Cuídate.
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, nos vamos.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Qué poquito queda para la una en punto de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos llegando ya al final de este tiempo extra en el que os hemos resumido toda la jornada, de forma también acalorada, como no puede ser de otra forma, pero tratando de acercaros toda la actualidad de nuestro deporte. José Manuel Puertas, Dani Ortín, Dani Blanco, con Nacho Martín, Carlos Millán también al otro lado de la pecera. Gran trabajo de todo el equipo, como no podía ser también de otra forma. Nos escuchamos mañana a partir de las 12 en punto de la noche, en una semana en la que tendremos los partidos adelantados de Real Madrid, Atlético de Madrid, por final de Copa del Rey. Hasta mañana a las 12, la sintonía de Os Radio. Adiós, adiós.
Tiempo Extra, presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.